Trending COPE, con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con Remedios Cervantes.
Muy buenas tardes, Valencia. Esto es Trending COPE. Esta semana, querida Alicia, tenemos dos muy grandes noticias que yo estoy hasta emocionada. Una es el hallazgo clave para tratar el cáncer de colon y el cáncer de recto, que se ha descubierto cómo rechazan los fármacos este tipo de cánceres, ¿vale? Y la segunda noticia, me enteré ayer, porque la estuvo tratando Ángel Expósito un buen rato en su programa, que es también un nuevo tratamiento para el cáncer de mama, que se llama Trastuzumab Deruxtecan, que es un fármaco que dobla la supervivencia para todas las mujeres que hemos padecido y que padecen cáncer de mama. Y yo ahora lo que quiero transmitirte a ti como periodista es cómo es posible que dos noticias que son tan sumamente importantes, que va la supervivencia de las personas, quede casi difuminada ante toda esta nube mediática, toda esta cortina de humo que continuamente nos están lanzando los políticos para que no veamos lo que está ocurriendo. Un periodista, cuando ve este tipo de cosas, ¿qué piensa?
Pues me da mucha pena, Remedios, pero sobre todo lo que realmente se debería tratar en este país es la situación de las personas que investigan, que están detrás de este descubrimiento, qué es lo que cobran, cuál es su situación laboral, que en muchos casos es realmente triste, ¿no? Que estas son las personas que hacen las cosas que realmente son importantes en la vida, ¿no?
Sí.
Porque la salud, que de eso también hablaremos hoy con nuestra entrevistada, es fundamental. Sin la salud no se puede hacer absolutamente nada. Entonces esto es por una parte esperanzador y por otra parte es para rascar un poquito y ponerse las pilas en este país. Hay otros países en Europa y también es lugares en Estados Unidos donde la investigación es lo más importante, la investigación en la salud, y eso es lo que debería importar aquí para dar pasos adelante. ¿Por qué no ocupa titulares? Bueno, aquí estamos tú y yo y nuestro compañero Ángel Expósito para darle luz, y eso es lo que verdaderamente importa.
Pues vamos a ver qué piensan ustedes, porque les vamos a dar de momento nuestras redes sociales @trendingcope en Twitter y en Instagram, y nos gustaría saber si alguien quiere tener algún tipo de opinión. Bueno, a ver, vamos a cambiar de tema totalmente. Alicia, lo que yo me he reído también esta semana con las imágenes del jovencito Príncipe Luis, el hijo pequeño de los príncipes Williams y Kate Middleton, durante las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel II de Inglaterra. Creo que incluso se han hecho muy virales en las redes.
Bueno, así es. Luis, que es como se llama, tiene 4 añitos y, claro, ha acaparado todas las miradas por su naturalidad, tanto por sus gestos como por sus manos, que se iba tapando los oídos durante el vuelo de la Fuerza Aérea Real, como haciéndole abiertamente burla a su madre, que la ha puesto muy a prueba, fuera de protocolo, poniéndola a prueba esa paciencia de oro que tenemos las madres más de una vez. Tremendo ha sido. Hay incluso perfiles que se han atrevido a dar algunos consejos a Kate para no perder la paciencia, que la tuvo y que fue mucha, pero es tan tierno y tan real.
¡Ay, Dios mío!
Niño, estate quieto.
Niño. Oye, ¿y lo de las mafias extorsionadoras que estos días se están multiplicando en la red?
Bueno, a nosotros nos ha llegado casos muy concretos de robos de cuenta, de estafas. A todo no podemos atender, pero lo cierto es que se están multiplicando. La Policía Nacional ha detectado un aumento de todas estas extorsiones en la red, especialmente por parte de hackers que estafan a clientes que contratan sus servicios. Tú vas a decir, ¿pero cómo la gente cae en esto? Pues cae. Voy a poner un ejemplo real de los servicios que en estos momentos se están ofreciendo en la red de manera fraudulenta. Espiar a tu pareja o aplicaciones que te permiten espiar a tu pareja, eliminar multas y deudas con Hacienda o modificar las notas universitarias.
¡Hala!
Atención. ¿Cómo funciona? Pues los clientes pagan por adelantado, claro, 300 euros aproximadamente, no reciben, claro está, lo que han contratado y después son extorsionados. Es el denominado hackstorsión, a una práctica que se ha multiplicado desde que fue conocida a finales de 2021. Según la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de nuestro país, que además es puntera en todo esto, el perfil de estos hackers es el de un joven de entre 20 y 30 años. No es muy sociable y en algunos casos es hasta ingeniero informático, o sea que se las apaña muy bien. La policía está recomendando siempre perder el miedo y denunciar todo esto ante las autoridades.
Thank you.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Los sueños se cumplen a tu lado. Decir que los sueños se cumplen parece algo muy fácil y hasta parece una frase hecha, pero vamos a conocer el caso de una profesional que desde muy pronto se tomó muy en serio su principal sueño y se fue directa a buscarlo con mucho tesón y trabajo. Así es como Ami Bondía, periodista, acabó trabajando con su ídolo de juventud, el cantante y amigo Alejandro Sanz. Y para que su experiencia no cayese en el olvido, ella escribió en su libro Un café con Chan muchas cosas y muchas conversaciones con él. Después vinieron Mundo de Valientes y ahora su nuevo libro recién publicado junto a su hermana Patricia, Atrapachispas, una fábula sobre el poder de la autenticidad y los sueños. Querida Ami, buen día, muchas gracias por estar aquí y muy buenas tardes, porque para Alicia, que ha sido la que realmente, amiga tuya, te ha invitado, para mí es un placer conocerte, aunque sea a través de un micrófono.
Muy buenas, la verdad es que para mí es una ilusión tremenda estar aquí, de la mano de Alicia, que fuimos compañeras de UPITRE, y poderte conocer a ti, bueno, aunque sea por vos, Remedios, pues bueno, feliz estoy de estar con vosotras.
Madre qué bien, mía, compañeras de universidad,
Alicia. Ay, Alicia, que te acaban de decir mayor, ya, sí, qué maravilla, porque siempre soy yo la mayor, ¿sabes? A mí, o sea, que le toca un poquito a ella también, ay, un repaso, ¿no?
A las tres, entonces. Pero no, hombre, compañeras de pupitre, pero bueno, se podía haber sido hace dos días.
Hace dos días, es cierto. Pupitre, pues, que sabe nadie,
eso del
¿no?
pupitre me ha gustado. A ver qué se me ocurre preguntarte a lo largo de la entrevista. Bueno, desde luego a ti no te va a contar nadie que los sueños se cumplen. A mí tampoco, la verdad, ¿eh? Si además te los trabajas. Seguro que has contado esta historia mil veces, pero como yo no la sé, realmente, porque no me la has contado a mí, pues a lo mejor te la voy a pedir una vez más. Porque tú querías trabajar con Alejandro Sanz y lo conseguiste. Entonces yo quiero saber cómo se dio esa magia.
Pues mira, yo pues era súper seguidora de Alejandro Sanz. De hecho, antes lo comentábamos fuera de micrófono, le descubrí Feto con Tres, que justo cuando tú salías de la tele que eras amiga de Alejandro, y yo decía, ¡qué suerte que tiene Remedios! Pues a mí, bueno, pues yo digo, yo también quiero poder conocerle, no solo como fan, quiero poder en algún momento poder trabajar con él. Y bueno, cuando empiezas, tienes 15 años, lo único que podía hacer era ir a todos los conciertos, comprarme todo el merchandising que había, pero ya había llegado un momento.
O sea, que aquella sí. Eras tú.
Sí, claro.
Aquella
claro,
que gritaba claro. Como enloquecida eras tú.
Era yo. Era ahí. Me iba 50.000 horas antes para pillar un buen sitio.
Ya. Te recuerdo.
Y nada, y entonces, bueno, llegó un momento que una chica me pasó la dirección de su casa y nada, y convencí a mis padres para que, porque era menor de edad, para que fuéramos a esa dirección. Nos plantamos en la puerta y, bueno, era un día de primavera, sol radiante, pero de repente empieza a diluviar y gracias a esa lluvia que estaba cayendo ahí a lo bestia, pues él, que sí que estaba dentro de la casa, se asomó por la ventana, vio a esa pobre niña que se estaba mojando de arriba abajo y ni dos minutos tardó en abrirse la puerta. Era un señor que trabajaba, bueno, que estaba en la casa y me dijo, ¿a quién estás esperando? Y yo, Alejandro, estaba mojada. Y me dijo, pues mis padres obviamente les dije que se fueran. Digo, no sé, que salgáis, me ve aquí con tu familión, ¿no? Entonces, cuando ya por fin me meto dentro de la casa, me meto en la salita con todos los primeros.
Eso fue su padre.
No fue su padre. Era un señor con bigote. Yo no sé quién es.
¿Sería el tío? ¿El tío Paco?
No, el tío Paco no. Yo nunca más lo volví, cuando ya trabajé con él, este hombre no lo volví a ver.
Ya.
Yo no sé si sería un jardín seco, sí. Yo no lo sé, pero no, de su familia no era. Bueno, el caso, se me mete dentro y me dice, va, espérate unos minutos que ahora vendrá él. Y bueno, pues cuando apareció, nada, yo que tenía tantas cosas que le quería decir, me quedé en blanco, pero bueno, tú ya sabes cómo es él, que enseguida pues lo hace todo súper fácil y pues fue maravilloso, me firmó todo, tal y cual, y llegó un momento que yo dije, ¿yo cuándo voy a volver a tener a Alejandro Sanz aquí cerca? Y entonces no se me ocurre otra cosa más que decirle, ¿te puedo invitar a un café con mis 16 años? Claro, hombre, sí. Debió pensar, está, ¿qué me estás contando? Pero, bueno, muy simpático como es él, pues me cogió y me dijo, hoy no va a poder ser, pero te prometo un café. Y como yo digo, no, él no sabía qué me estaba diciendo. Porque a partir de ese momento dijo, yo quiero volver a verle, tomarme ese café, pero no como fan, sino como profesional. Y ahí ya fueron 10 años de con foco ir apuntando. Digo, si yo no sé cantar ni tocar ningún instrumento y a mí me gusta comunicar, pues claro. Ahí como periodista me fui especializando luego en la industria de la música hasta que llegó un momento que después de estar 10 años enviando currículums a su oficina de management, pues me llamaron. Y así entré de becaria, asistente del departamento de comunicación.
¿Con Rosa Lagarrigue?
Y llegó un día, correcto. Y llegó un día que ya jefa de prensa y ahí... Pues desde el 2005 hasta la última gira que fue en el 2020. No es que siempre haya estado con él, porque han sido 4 giras intermitentes. Pero bueno, en principio sí que fueron 4 años seguidos con Alejandro en las oficinas de management. Y luego ya como freelance, pues en varias de sus giras.
Así yo que, creo que él ha contado pues, esto en algún momento. Me suena que él ha contado esto en una entrevista. Pues una bueno, chica que llovía, que entró a la casa. Me suena muchísimo esto.
Y él después recordó que os habíais encontrado en aquel día lluvioso.
Seguramente.
Lo recordó cuando tú finalmente acabaste trabajando para él.
Pues mira, la primera vez que yo entro a trabajar como jefa de prensa con él, que por fin lo veo no como fan, sino ya pues eso, trabajando, había una comida después de la rueda de prensa que hubo y me dijo de repente, oye, tu cara me es muy familiar, nos conocemos, yo me empecé a atragantar, pues ya, yo lo que quería era pasar desapercibida porque nadie sabía yo mi historia de fan, no oculta, que no se había contado a nadie. Me dijo eso, ¿no? Y yo dije, pues no sé, tengo una cara muy común, es lo único que me salió.
Pero y, se lo contaste, ¿no?
Sí, a ver, se enteró por un café con Chan, por el libro.
Claro, porque bueno. Tú decides recoger toda esta historia en un libro inspirador donde los haya, que se llama Un café con Chan. ¿Con qué objetivo, a mí?
¿Con qué objetivo? Pues a ver, mira, te digo cómo realmente surgió esto de escribirlo. Yo estaba haciendo un curso de inteligencia emocional y tal, y bueno, entre los compañeros había un coach que bueno, como nos teníamos que presentar, yo pues me presenté y conté ese sueño. Entonces este chico me acercó luego y me dijo, oye, me encanta tu historia, me parece muy motivadora, independientemente de cuál sea el sueño de cualquier persona, pero al final es la historia de perseguir un sueño, ¿no? Y de conseguirlo. Entonces me dijo, ¿te parecería bien que lo escribiera para mi libro? Y yo le dije que sí, digo, pues mira, tú crees que puede ayudar a alguien, fenomenal. Entonces, cuando ya me llamó oficialmente para escribirlo y que tuviéramos unas entrevistas y tal y cual, yo dije, espérate, o sea, esta historia que es tan personal, la va a escribir otra persona, digo, es que no va a poder contarlo como yo lo viví, ¿no?
Claro.
Al final dije, pues lo voy a contar yo. Y así fue.
Qué bonito. ¿Tú sabes cómo yo le conocí?
¿Cómo?
Yo fui fue muy divertido. Yo fui a... Nos invitaron una serie de personas. Lo dejo porque aquí hemos venido a hablar de ti. Pero fuimos al Jarama a probar unos coches.
Anda.
A correr en unos coches y entonces yo fui con una amiga, no sé con quién, pero vino una amiga conmigo y él fue con la que llamaban la Tata, que no sé si llegaste a conocer
¿sí?
a Pedro Miguel.
Sí,
conociste.
Sí, súper gracioso.
Y entonces de repente coincidimos allí. Y tal, Alejandro Sanz y yo, pues sabías quién era, pero bueno, le había escuchado su disco y tal, y no sé qué. Oye, ¿y qué hacéis? ¿Y qué hacéis? No, pues nada, tal. ¿Por qué no cenamos? Y nos fuimos los 4 a cenar ese mismo día. Y ahí, ahí le conocí, cenando en un sitio que le gustaba mucho en Madrid. Y fue muy divertido, la verdad. Sí. Bueno, no me enrollo. A ver, tú cumpliste tu meta, ese objetivo que te habías puesto y te habías marcado. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien cumple sus sueños? ¿Qué hay después de todo esto?
Bueno, yo creo que los sueños están hechos para intentar en la medida de lo posible cumplirlos, pero también hay que renovarlos, porque si no te quedas estancado y la vida al final es evolución. Entonces, Bueno, yo a mí lo que me pasó también fue que me daba cuenta que me encantaba, siempre me gustó mucho ese trabajo, pero vida personal no podía tener. Pues, ¿qué te voy a contar que no sepas? O sea, visto de gira todo el tiempo, sabes, estás fuera de casa. Y llegó un momento que, bueno, pues que no podía tener ni pareja ni nada. Y ahí decidí hacer un parón, que fue cuando me dejé ese trabajo en su agencia de management. Y, bueno, pues empecé a ir el doctorado, o sea, otras cosas que nada tenían que ver. Y para renovar esos sueños y hacer otras cosas. Lo que pasa es que luego el sueño volvió de otra manera, porque empecé a, ya como freelance, pues, y así sí que me encajó, ¿no? Porque ese sueño lo podía compaginar con otras actividades. Pero yo creo que es muy importante saber renovar esos sueños, disfrutarlos, o sea, cuando los has alcanzado, hay que saborearlos, exprimirlos, ser consciente de que, bueno, de lo que estás viviendo en ese presente, ¿no? Total. Pero también, bueno, pues como conforme tú vas cambiando, te dan, necesitas también otras cosas. Muchas veces la gente también se queda anclada, o sea, si no sabes cómo cambiar, ¿no? Entonces creo que también es importante porque es duro al final, cuando ya has luchado mucho por algo, aprender a decir que adiós, pero bueno, o al menos a adaptarlo, ¿no? A tu nueva, a lo que tu corazón te dice que necesitas hacer. Entonces, bueno, pues eso, hay que saber renovar también.
Y además tú has canalizado esa historia para inspirar a otros, porque yo no sé si tú crees que en este mundo nuestro no está bien señalizado cuál es el camino a seguir para hacer realidad nuestros sueños, porque a eso te dedicas tú ahora, digamos, a inspirar a otros, a orientarles a cómo conseguirlo. Es que no están bien las señales de la vida para saber por dónde hay que ir.
Pues desgraciadamente no, porque el sistema educativo, yo sobre todo me enfoco mucho en la educación, ¿no? Porque al final, bueno, pues marca mucho la familia también, eso es una realidad, pero eso no lo escogemos, eso pues según donde caigas, tienes más suerte, si tienes un contexto que te impulsa, que te hace creer en ti, en tus capacidades, también pues potencia tus talentos, pero bueno, lo que algo que sí que todos deberíamos tener acceso es a esa educación que también favorezca el descubrimiento de aquello en lo que eres bueno y también que te haga la pregunta, ¿qué quieres en la vida? Desgraciadamente esto se deja mucho de lado, porque estudias inglés, matemáticas y todas las otras que tenemos, pero lo más importante que es conocerte tú y qué quieres, que va a determinar tus pasos y por tanto tu felicidad y tu aportación al mundo, esto se deja de lado. Afortunadamente poco a poco la inteligencia emocional va adquiriendo, porque eso tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con la gestión emocional y el autoconocimiento, va adquiriendo más importancia, pero bueno, todavía queda tantísimo por hacer. Entonces, bueno, pues como tú bien dices, para mí y después de lo que he vivido, pues creo que ese es el motor, o sea, el motor que a mí me mueve es precisamente, como tú has dicho, guiar a otras personas a impulsarles a descubrir y perseguir esos sueños.
Qué bonito a mí. Además, lo tuyo tiene mucho mérito, porque hace poco tu salud te ha dado un susto que casi acaba contigo. ¿Cómo fue y cómo te encuentras ahora?
Sí, pues fíjate, yo he tenido siempre una salud muy buena, o sea, que nunca casi que ni me constipo ni nada de nada. Y va y resulta que pues en el mes de febrero, a final de febrero, me empezó a doler mucho la garganta, mucho, muchísimo. Y entonces, digo, bueno, pues una noche que ya no podía ni tragar saliva, me voy a urgencias y lo comento, y lo único que me dan es un diazepam para dormir y un ibuprofeno. Me dicen, pues es que no, nada, fuera. O sea, esto es un dolor de garganta y se pasará. Bueno, pues digo, pues nada, y tiro para adelante, ¿no? Y es que no podía comer, no podía tal, y incluso llegué a dar una conferencia y todo, o sea, sufriendo mucho, pero llegó un momento ya que, una mañana, pues tuve que llamar ya a la ambulancia porque me estaba ahogando, y entonces ahí ya entré directamente al hospital por unas urgencias totales, y entonces ahí ya me hicieron las pruebas y tal, y descubrieron que tenía una infección que iba a la velocidad de la luz, de origen desconocido, una bacteria aérea, y se estaba extendiendo, se había entrado por la boca, la garganta, estaba, vamos, toda infectadísima, pero ya había bajado a los órganos vitales, corazón, pulmones, todo esto. Y llegó a sepsis, o sea, estaba ya en un estado.
Qué
que fueron cuatro operaciones a vida o muerte en 5 días, 9 días en UCI y luego un mes de hospital. Pero aquí estoy, han pasado 2 meses y medio y ya Pues estoy muy bien, la verdad, y dando gracias a la vida.
Y bueno, una de las cosas que a mí más me fascinan de Ami de toda la vida, porque eso le viene de series, esa energía que te transmite a pesar de ahora mismo no estar juntas, sino que tener una distancia y estar escuchándonos a través de un micrófono, es que nos llega toda tu energía positiva, que yo creo que eso es un imán. Tú haces, después de un café con Chan, llega Mundo de Valientes y ahora llega Atrapachispas. En medio de toda esta vorágine que tú estás viviendo, escribes junto a tu hermana este libro. ¿Por qué este título?
Atrapachistas al final es, pues es atreverte, ¿no? A atrapar la esencia de la vida, que al final es los sueños, y es que el sentir esa plenitud entre lo que sientes y lo que haces. Y lo que pasa es que es un libro distinto a los anteriores, porque al ser una fábula está a través, pues eso, de un lenguaje simbólico, para hacerlo más sencillo. Es otra manera de intentar conectar con esa parte más emocional, con esa parte que muchas veces olvidamos, porque la razón va muchas veces, pues, se potencia más que todo ese autoconocimiento. Entonces, a través de una historia muy sencilla, pero a la vez con mucha profundidad, se busca eso, descubrir qué es lo que me gusta, cuáles son mis sueños, cómo alcanzarlos con herramientas y también cómo comunicarlo. Y como te digo, el libro está lleno de herramientas que se termina el libro y puedes empezar a aplicarlas, solo que en lugar de un lenguaje mucho más técnico, pues se hace de una manera fabulada y básicamente pues está, tiene mucha ilustración también. Es un libro como se ha cuidado mucho de principio a fin, desde la redacción, los dibujos, la encuadernación, que sea el típico libro que lo puedas leer con tus hijos, pero también para ti, porque al final es sobre todo para el adulto, de volver a conectar con ese niño interior, que es el que tiene la verdad. Ese niño interior todos los tenemos, lo que pasa es que a veces lo guardamos muchas veces en el baúl, ¿no? De ahí, encerrado con llave y candado. Entonces hay que, este libro desde la portada, que es un dibujo, busca conectar con ese niño tuyo.
Unas ilustraciones que ha hecho que ha hecho tu hermana, ¿no? Creo que ha sido ella, ¿no?
Sí, ella es científica, correcto, Patricia, ella es científica, pero también es ilustradora y bueno, pues digo que este proyecto lo quiero hacer con ella, entonces es muy especial, aparte que es un libro que casi no sale, entonces el hecho de que haya podido salir, hacerlo con mi hermana, que hable de la vida, de cómo disfrutarla, pues digo, este libro está conectado con lo que tiene que ser, ¿no?
Fíjate qué bonito lo que estás contando, ¿no? Porque es una fábula para dirigir un poco la marca personal del público más joven, es una herramienta incluso que buena para ellos, ¿no? Para que puedan tener esa inspiración, pero sin embargo lo curioso es que la gente joven y también los adultos, ¿no? Pasamos, ¿no? Yo intento no pasar tanto tiempo delante de un móvil pendiente de lo que son las redes sociales, siguiendo toda esa conversación. ¿Tú crees que les falta referentes reales, tal y como vivimos hoy la vida digital, historias más reales? Porque realmente muchas veces detrás de todo lo que son las plataformas digitales hay mucha mentira, hay mucho humo, hay mucha gente que no es real, hay mucha gente escondida.
Totalmente, yo creo que has dado el clavo, la importancia de encontrar esos referentes de verdad, no que te pongan un filtro, su ultra belleza, no sé qué, un escaparate y tal, y luego sabes que está, bueno, y aparte que lo vemos desgraciadamente cuánta gente que muestra una vida idílica y después se saben noticias, ¿no?, de drama de esas personas. Entonces mucha más honestidad, verdad, aceptación con la vida y también con sueños de mejora, pero dentro de lo que es la realidad, porque esa distorsión que generan las redes, que a mí me parece también que está muy bien como entretenimiento y como tal, pero siempre con ese trabajo de madurez y de entender cómo funcionan las redes. Cuando lo entiendes, te pueden ser muy útiles, sobre todo como herramienta de networking, que yo os voy a contar a vosotras con el programa que tenéis, que es maravilloso, pero hay que saber utilizarlas, saber cómo funcionan.
¿Cuál es el sueño o los sueños que te quedan por cumplir, esas metas que te gustaría alcanzar?
Pues mira, ahora mis sueños yo creo que son como muy humanos, ¿no? Porque después de tantas cosas, ya que incluso ya el último susto, ¿no?, de salud que he tenido, donde cada el sueño, no sé si llamarle, pero yo lo he sentido así, que para mí era un sueño recuperar la voz, o era porque me quedé con una cuerda vocal tocada y no perdí la voz, o andar porque no podía andar, o aprender a comer sola. Estoy viviendo muchos sueños en estos últimos tiempos de cumplir metas, lo que podríamos llamar metas, cumplir unas metas que para mí son cotidianas y cuando las pierdes pues te parece lo más importante del mundo. Y a día de hoy, pues para mí mis sueños es disfrutar de mi familia, de mis hijos que me tienen loca, y seguir haciendo lo que me gusta. Creo que he encontrado mi propósito de vida, que tiene que ver con las conferencias, con la formación, los libros. Es algo que me llena totalmente porque, bueno, pues siento que sí, que está conectado con lo que hago, que hay gente a la que le pueda aportar y que va por ahí, ¿sabes? Seguir creciendo, seguir disfrutando y aprendiendo en todo este mundillo. Y con eso soy feliz.
Yo estoy tan orgullosa de a mí, me parece mentira que haya pasado tanto tiempo desde que tú y yo, verdad, íbamos por los pasillos del CEU soñando cada una en lo suyo, ¿no? Pero yo realmente estoy plenamente orgullosa de todo lo que ha conseguido, y además es de esas personas que cuando la ves con su sonrisa de oreja a oreja sabes perfectamente que ha disfrutado, disfrutas de cada paso, de cada meta conseguida, y lo compartes además con tu familia, porque tú has hecho partícipe de tu sueño y de su consecución, has hecho partícipe a tus padres, a tu hermana, a toda tu familia. La sonrisa de Ami es recargadora de baterías. Yo estoy muy orgullosa de ti, la verdad. Es muy emocionante para mí hoy hablar contigo desde aquí, y nuestros caminos siempre acaban coincidiendo, Ami, así que yo sé que en algún u otro momento nos vamos a volver a encontrar, y en fin, y Remedios, no sé si quieres decir.
Yo no, ¿yo qué voy a decir aquí?
Su historia es inspiradora.
Yo lo único que puedo decir es que Alicia es la que manda, su amiga... admiración por ti absoluta, yo igual, y que yo qué le digo,
que vaya
dile
muy bien,
tú.
Que vaya muy bien el libro, este último libro que has, seguro que ya tienes en la cocina alguno más.
Sí, la verdad, pero yo sé que este libro iba a salir con otro, juntos, se iban a llamar igual y todo, pero al final el otro decidí pararlo, porque le sumaré un capítulo que tiene que ver con todo esto que he vivido, porque ya que no te da mucho aprendizaje y mucho... Bueno, te cambia, ¿no? Te hace ver otras cosas. Entonces, pues sí, hay otro en la cocina preparándose.
Lo sabía, sí. Pues nos vamos a ver antes de eso. Estoy encantada, feliz de escucharte bien, y todo el éxito del mundo para ti, porque te lo has ganado. Un besito
Muchas
enorme.
Gracias.
Un besazo muy fuerte, Ami, gracias.
Un beso, gracias.
Trending COPE con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que te ha contado ya a ti, Alicia, Javier, lo que nos va a contar hoy. ¿A que sí?
No, hoy no.
Muy buenas tardes, Remedios. Buenas tardes, Alicia. Pues bueno, esta semana os vengo a hablar de una de las cosas que se están quejando los usuarios de TikTok. Varios creadores de contenido de la plataforma aseguran que TikTok tiene una gran facilidad para deshabilitar las cuentas. Usuarios piden por favor que antes de que sean eliminadas estas cuentas sean revisadas por una persona y no por un robot, porque en ocasiones, sin incumplir las normas de la comunidad, las cuentas son eliminadas y marcha todo el trabajo y esfuerzo que hay detrás de esas cuentas. Alicia, Remedios, ¿qué opináis vosotras? ¿Creéis que esto tendría que estar más revisado por una persona y no por solo un robot?
Ay, querido.
Ay, ojalá, ¿verdad? Se evitarían tantos dramas. Sí. Porque cada uno tiene su propio argumento, explicación. Claro.
Imagínate la de personas que tendrían que estar ahí detrás. Complicado.
Sí, es complicado.
Trending COPE con Remedios Cervantes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Alicia, ¿a ti te pasa eso cuando duermes, que aprietas mucho los dientes o que de repente estás como rabiosa y haces...
Mira, algo ocurre porque me levanto como si hubiera corrido la maratón,
¿sí?
No sé, no
yo
todos
también.
Los días, ¿verdad? Pero hay días que te levantas que dices, por Dios, me han pegado una paliza o he estado en algún sitio esta noche y no me he enterado. Bueno, esto es una patología muy común y es cuando apretamos mucho los dientes, los rechinamos, especialmente al dormir, y lo hacemos de manera involuntaria. Hemos hablado de este tema con la cirujana y directora médica de la Clínica Dental Crespo, Ana Crespo, y nos ha contado que las causas son desconocidas, pero el estrés parece estar detrás de, en fin, del 99,9% de los casos de bruxismo. Claro, es la forma que tenemos de desahogarlo, el rechinar, el apretar esos dientes. Por eso se le considera una enfermedad enfermedad muy común, que puede llegar incluso a provocar un dolor muscular, porque la musculatura de nuestro propio cuerpo se resiente, no descansa, incluso generar contracturas. Otra consecuencia es el desgaste de los dientes, que se hacen pequeñitos, se van haciendo más pequeños cada vez, o incluso hay quien, ¡clas!, lo parte incluso, imagínate, irte al dentista con el diente en la mano. Hay diferentes soluciones, nos ha dicho la doctora Ana Crespo, según el paciente. Si solo es dolor muscular, pues se localiza y se trata como si fueran los fisioterapeutas de la boca. Se pone una férula para que la musculatura se relaje, pero claro, el paciente puede llegar a depender de ellas, porque siente que está mucho más cómodo así y ahora ya sin la férula no puede vivir. Bueno, imagínate. Y cuando se te parte un diente, pues también se le repone. Se suele escanear la boca al inicio de los tratamientos y ver después cómo ha evolucionado con el tratamiento. El bruxismo, como ves, pues lleva un tratamiento muy fácil y es algo muy común. Y la doctora Ana Crespo, ¿qué es lo que recomienda para prevenirlo? Pues tomarse la vida con calma.
¡Ay, René, qué bueno!
En Clínica Dental Crespo nos encantan los retos. Más de 20 años de experiencia resolviendo casos complicados de implantes y estética dental. Clínica Dental Crespo junto a los juzgados de Paterna. Teléfono 961 38 25 55. Nos gusta verte sonreír.
Pues esto es todo, amigos. Os dejamos con Gastrocope y toda la actualidad del turismo y la gastronomía, Alicia.
Chao, chao.
Trending Cope.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Con el patrocinio de Clínica Dental Crespo.